Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Les saludamos desde Libertópolis al mediodía, su servidora Reni Bake, el día de hoy cubriendo a Marta Yolanda y Jorge Jacobs, que no se encuentran estos días en el programa. Sin embargo, como siempre, estamos con ustedes todos los días de 12 a 2 de la tarde, con un montón de temas, entrevistas y análisis específicos para ustedes. Hoy tenemos una agenda bastante cargada e interesante. Vamos a estar hablando en el primer segmento sobre las noticias del día. Luego tenemos invitada a la representante de la Asfundación, Margarita Tejada, para contarnos las actividades que están haciendo este fin de semana en su bazar navideño. Y luego tenemos dos exclusivas. A las 12:30 tenemos invitadas a dos mujeres estadounidenses, miembros de las Hijas de la Revolución Americana o Daughters of the American Revolution, como se dice en inglés, que nos van a estar contando sobre las tradiciones estadounidenses, qué significa el Thanksgiving y algunos aspectos de lo que hacen en su asociación. Como recordarán algunos que me han escuchado mencionarlas, es una asociación que viene desde 1890, exclusiva de mujeres. Actualmente son más de 185 mil mujeres en todo Estados Unidos y alrededor del globo. Y uno de los requisitos para entrar es pertenecer a una familia o ser descendiente directo de alguien que haya peleado o apoyado la Revolución Americana. En este caso, lo que se dice los Founding Fathers de Estados Unidos en general, o los Fathers, como le dicen algunas de mis amigas. Y luego, en el último segmento, en el patio de atrás, tenemos como invitada especial y en exclusiva también a la periodista venezolana radicada en Nueva York, Maybor Petit, que nos va a estar contando qué está pasando en Estados Unidos. Ella ayer estaba en la audiencia del hermano de los Martinelli, que ya fue extraditado desde Guatemala. Está cubriendo ese caso, nos va a contar qué se discutió en esa audiencia, qué mencionaron o qué es la negociación que están intentando tener estos hermanos Martinelli. Hay que recordar que fueron detenidos en Guatemala y al menos el que ya fue extraditado, porque todavía está pendiente otro. Ellos intentaban huir de Estados Unidos, los arrestaron aquí en Guatemala y ahora aceptaron irse extraditados a Estados Unidos. De acuerdo a los rumores de pasillo, están negociando declararse culpables, pasar un tiempo en la cárcel en Estados Unidos y pagar una multa de $19 millones. Al menos eso es la propuesta de lo que estaban supuestamente los abogados proponiendo, que sabían los pasillos de la audiencia el día de ayer en la corte. Y también Maybor nos va a estar contando de las elecciones próximas este domingo en Venezuela, cuáles son las perspectivas y los escenarios de esas elecciones. Sin más, vamos a entrar a algunas noticias del día de hoy. Vamos a estar hablando de dónde puede salir el dinero para financiar la subvención de 80 centavos de quetzal por libra de gas propano durante 3 meses. Como recordarán, esta discusión del incremento del precio del gas propano ha sido una discusión que está afectando el bolsillo de los guatemaltecos. Hay una discusión de qué se podía hacer en las últimas semanas. Y de acuerdo a este artículo de Prensa Libre titulado "De aquí saldrán los recursos para financiar la subvención de 80 centavos de quetzal por libra de gas propano durante 3 meses, de los saldos de caja de no ejecutables por distintas entidades saldrán los 150 millones para subvencionar el cilindro de gas propano para los consumidores, según autoridades del Ministerio de Finanzas o Minfin. No existe una fuente específica y los recursos deben de buscarse. Los recursos se obtendrán de las reducciones que ya se estaban planeando. Esta, perdón, se me ha parado la noticia. El apoyo consistirá en 80 centavos de quetzal durante 3 meses, es la propuesta. Y veamos qué pasa en los siguientes meses. Hay que recordar que eso es un tema que está afectando muchísimo a los guatemaltecos, especialmente en estas fiestas de Navidad que están viniendo. Y veamos qué viene estos meses. Hay que mencionar también que el precio del combustible ha subido a nivel internacional después que vimos precios de básicamente cero. Llegó el precio del petróleo durante la época de la pandemia, llegó a estar a cero el precio. Pues en este momento ya está rondando entre 80 y 100 dólares el barril, está teniendo efectos en la parte del gas y no solamente por la situación del incremento del precio del petróleo y de los derivados del mismo, sino también por los problemas que hay en el tema de los contenedores y los problemas que existen a nivel mundial en la cadena de suministros. El día de ayer estaba leyendo un artículo de un analista internacional, no salió acá en Guatemala, que decía que el precio de la movilidad o de los contenedores había subido, un producto de China a España alrededor de 10 veces en el último año, en los últimos meses, y eso de una u otra forma tenía problemas o efectos sobre el precio de un montón de productos en estas Navidades y en los próximos meses. Otra noticia que no pudiéramos dejar de estar mencionando en las últimas noticias de Guatemala, mencionamos en este momento República GT, es la Bienal de Arquitectura de Guatemala 2021, donde van a haber temas que van a presentar expertos de 6 países. Esta noticia que estamos leyendo en este momento es de República GT y nos dice: el país será el centro de la arquitectura regional durante los próximos 3 días. El martes 16 de noviembre, o sea, el día de hoy, inicia la Bienal de Arquitectura Guatemala 2021 con la participación de 9 expertos de 6 naciones. Iván Delgado, Eva Hintz, Benjamín García, Gustavo Arango, Diego Ricalde, Federico Mesa y Jeremy Siegel son algunos de los invitados. Los arquitectos van a centrar su exposición en la movilidad y cómo se gesta la arquitectura de otros países. Los profesionales vienen de El Salvador, Costa Rica, Panamá, México, Colombia y Estados Unidos. Esto es, de una u otra forma, una discusión que se está haciendo en este momento sobre qué se puede esperar en los próximos años de los nuevos diseños que pueden haber de ciudades en el mundo después de la pandemia, porque hemos descubierto, o las discusiones que hay es que debiéramos de estar viviendo a 15 minutos a más distancia o a mayor distancia del supermercado, de los colegios, de las escuelas y de nuestra área de trabajo. Y sobre eso se está discutiendo a nivel internacional cómo debiera de hacerse los diseños de las nuevas tendencias para poder tener una vida, como se dice, calidad de vida. Otra noticia que no quisiéramos dejar de mencionar, y esto es una buena noticia para los jóvenes y los niños, es que el presidente Yamate insiste que el 15 de febrero van a iniciar las clases. Esta noticia es de soy502.com. El presidente Alejandro Yamate insistió en que el próximo 15 de febrero se retornará a las clases presenciales en el sector público. Vamos a hacer todo lo posible porque el 15 de febrero arranquemos el ciclo escolar en el sector público con clases presenciales, manifestó el presidente. Argumentó que en la actualidad solo 58 municipios están en rojo. La mayor parte del país ya está en amarillo, producto de los niveles de vacunación, aseguró. El mensaje es: vacunémonos, sentenció Yamatei, quien anunció que aplicarán una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 a los maestros cuando cumplan los 6 meses desde su última aplicación. Además, indicó que esperan que la Organización Mundial de la Salud libere las vacunas para los niños de 5 a 11 años porque se echaron para atrás. Ya tenemos reservadas un lote importante de esas vacunas para cubrir a los menores. Pues bueno, pareciera que ya podríamos estar esperando el próximo año regresar a clases presenciales. Y esto, de una u otra forma, va a regresar a una especie de normalidad previo a la pandemia, especialmente para los niños y adolescentes que han estado 2 años de clases presenciales, fuera de clases presenciales, y eso se discute también, que probablemente va a ser la discusión más fuerte el próximo año, de cuáles han sido las implicaciones de estos 2 años que han estado en clases semipresenciales, algunos en línea, otros de una u otra forma siguiendo en la medida de las posibilidades de los padres, vía ya sea en línea o incluso algunos en radio, otros con el celular intentando mantenerse al día o hacer las tareas. Eso ha tenido un efecto también enorme sobre la vida de las mamás y de las familias, especialmente de las mujeres de la familia. Hemos visto a las madres trabajando desde casa, viendo cómo educan a los niños, cómo llevan su agenda, o a las abuelas, y las madres ya han regresado al trabajo presencial, a las abuelas haciéndose cargo. Así que veamos y esperemos que realmente logremos regresar a una vida un poco normal, especialmente para los niños que están perdiendo ese contacto y ese aprendizaje de interrelacionarse con otros homólogos o niños o seres humanos en su infancia, que de una u otra forma les está marcando los próximos años. Una noticia que quiero leer rápidamente antes de irnos al primer corte es: capturan a supuesta banda de sicarios vinculada a la muerte de Jean-Pierre Mota y de un exjefe de seguridad del Congreso. Autoridades llevan a cabo varios allanamientos en Guatemala y Santa Rosa por la muerte del abogado Jean-Pierre Mota, de Combate, un programa de televisión, y un ex jefe de seguridad del Congreso. Esta noticia es de Prensa Libre del día de hoy a las 8:11. Las autoridades de la Policía Nacional Civil y el MP realizan varios allanamientos en el departamento de Guatemala y Santa Rosa con el fin de lograr la captura de 10 personas que supuestamente integraban una banda de sicarios que está involucrada en el asesinato del abogado Jean-Pierre Mota Ubico, quien también fue candidato a diputado y participante del programa de televisión Combate, y el ex jefe de seguridad del Congreso de la República, José Guadalupe Hernández, ambos ocurridos en 2020. Según el reporte de las autoridades, hasta el momento se reporta la captura de 6 personas vinculadas a estos casos, entre ellas un investigador de la APNC, quienes son señaladas de participar en el crimen contra Mota. Las autoridades de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del MP y la PNC llevan a cabo 29 allanamientos para lograr la captura de 10 personas vinculadas a los casos. Caso Jean-Pierre Mota nos cuenta que él fue ultimado a balazos el 26 de junio del 2020 cuando viajaba en su vehículo por el puente La Unión en Vía Canales, en donde fue interceptado y atacado. Las hermanas Marlene y Gladys Hernández fueron aprehendidas por la policía el martes 8 de junio durante operativas de la Fiscalía de Delito contra la Vida del MP vinculadas al caso. Según la investigación, las dos mujeres estarían involucradas en un ataque armado que causó la muerte del abogado Pierre Mota, ocurrida en junio del 2020. Además, se solicitó el secuestro de un vehículo que pudo haber sido utilizado para cometer actos ilícitos. El abogado Mota Ubico se encontraba en Vía Canales cuando fue interceptado y atacado a balazos, como habíamos leído previamente. Vamos a ir a un corte, nuestro primer corte, pero antes no quiero dejar de mencionar que me voy a quedar con mi helado de gelato de Primo de Roma, que deleita a los guatemaltecos desde el 2007, se elabora según las reglas del helado artesanal italiano. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasas ni lácteos. Los exquisitos sabores cremosos son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales. Contamos con servicio a domicilio en la capital y ciertos días hasta Antigua Guatemala. Contáctanos vía WhatsApp al número 3190-9912 o llámanos al 2437-7599. Repitiendo el WhatsApp, 3790-9912. Encuéntranos también en Facebook e Instagram como Primo de Ropa de Roma. Y recuerda que encuentras a Primo de Roma en Oakland Mall, en el tercer nivel, en Fontavela y en Pradera Concepción. Regresamos en un momento y yo me voy a quedar con mi helado de Primo de Roma de Pumpkin Pie y les cuento cuando volvemos sobre qué tan delicioso está. Y tenemos en entrevista a representantes de la Fundación Margarita Tejada que nos van a contar sobre su bazar navideño este fin de semana. Volvemos en un minuto.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Regresamos en Libertópolis al mediodía. Les saluda Reni Bake y ya tenemos al aire a nuestra invitada del día de hoy. Es una invitada de lujo, que es Tere, representante de la Fundación Margarita Tejada. Tere, ¿ya estamos en la línea?
Buenos días, muchas gracias. Buenas tardes ya, la verdad.
Buenas tardes, Tere. Primero que nada, para agradecerte la hermosa labor que hace la Fundación Margarita Tejada. Y nos encantaría que nos contaras un poquito más a nuestra audiencia y a mí, que conozco un poquito, pero no mucho realmente, sobre lo que están haciendo en la Fundación y sobre su bazar que viene estos días y para qué lo están haciendo y cómo se puede asistir. ¿Te parece? ¿Por dónde comenzamos?
Claro que sí. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Feliz tarde a todos los que nos están escuchando. Pues para contarles de primero que ya tenemos 23 años de dar servicios a las personas con síndrome de Down. Atendemos a más de 550 personas anualmente, desde bebés hasta la edad adulta. Les brindamos varios programas para su desarrollo integral en las diferentes áreas cognitivas, psicológicas, social, con la idea de que las personas con síndrome de Down desarrollen todas sus destrezas y habilidades y capacidades para poder ser personas activas e incluidas en cualquier área de la sociedad. También atendemos la inclusión escolar y la inclusión laboral. Ellos aquí realmente están felices de tener estas oportunidades para que veamos que sí pueden, que son personas capaces para estudiar, para trabajar, para hacer deporte, para practicar la música, para vivir realmente su vida plena. Estamos en la zona 16, a unos 5 minutos de Cayalá, en un área de 4 manzanas muy lindas que nos encantaría también que en cualquier momento del próximo año nos vinieran a conocer. Los invitamos a que personalmente vengan, ya esperamos que el próximo año sea más abierto y podamos volver a abrir las puertas para que ustedes puedan venir a conocernos en persona. La verdad que atender a 550 personas es un gran reto, en todo sentido, y un reto económico. Y hacemos varias actividades de recaudación de fondos, entre ellas en esta época tan linda navideña, hacemos varios bazares con el fin de recaudar fondos. En esta ocasión, Décima Plaza nos abre sus puertas y nos da la oportunidad de tener un bazar el viernes 19, 20 y 21 de noviembre. Además de cosas súper lindas que vamos a ofrecer, el sábado 20 vamos a tener al Mago Didier de 2:30 a 3:30 de la tarde en un show muy lindo para que lleguen con su familia.
Tere, ¿dónde está Décima Plaza?
Décima Plaza está en la décima avenida 8-68 de la zona 14. Tiene un parqueo muy accesible y la verdad está adornado lindísimo. Tiene varios restaurantes súper deliciosos cada uno, diferentísimos. Entonces, además de ser un lugar muy agradable donde ir a comer, vamos a tener una gran variedad de artículos para ya consentirse y empezar a comprar los regalitos de Navidad sin que nos agarren las carreras y tanta gente que ya vemos después en las calles.
Tere, la Fundación Margarita Tejada, que apoya a los niños de síndrome de Down, es única en su tipo en Guatemala. Un par de ocasiones yo he ido a los bazares, muy bonitos por cierto. Décima Plaza creo que es, yo me confundo, porque creo que hay tantos edificios nuevos. Décima Plaza sí. Es donde estaba antes Futeca, ¿verdad?
Cabalmente, Futeca, creo que está ahí también en el tercer nivel.
Sí, sí, ya fui a dar mi vuelta por ahí, porque ahora que en medio del COVID salieron o terminaron varios edificios y creo que algunos nos perdemos, así que no estaba muy clara. O sea, en las donde estaba antiguamente Futeca de la zona 14 está ese edificio. ¿Y qué pudiéramos encontrar en ese bazar? Por ejemplo, coronas navideñas, regalos, aparte de colaborar, hay poca gente. Comparado con otros lugares, y también podemos encontrar cosas distintas. ¿Qué pudiéramos encontrar que tú consideras o que te has enamorado cuando viste las cosas?
Sí, digamos, vamos a mucha variedad para todas las edades. La idea es encontrar cosas útiles, regalitos lindos. Entonces vamos a tener desde lentes que tienen filtro de protección de luz azul, muy modernos, con un diseño súper lindo que dan ganas de comprarse todos los colores. Juguetes, cosas de belleza, accesorios y ropa, joyería de plata y otros accesorios a buen precio, exquisitas mermeladas, chutneys y salsas, libros y novelas, cosas de madera, artículos de madera muy lindos, alfajores, galletas, travel bags, pastilleros, estiques y pachones, todo relacionado a quesos, hummus y dips, llaveros, artículos hechos de semilla muy bonitos, productos 100% naturales para el cuidado del cabello, bolsos y accesorios de casa, artículos de macramé, ropa deportiva y bolsas, empaques térmicos, terapéuticos y aromáticos rellenos de semillas con olores deliciosos, sombreros pintados a mano y decorados, accesorios y detalles para el hogar, piezas de arte, maquillajes y productos de belleza, pan, mermeladas artesanales, vinos y accesorios, prendas típicas de calidad. La verdad es que son personas que creen en las personas con síndrome de Down, nos apoyan, y un porcentaje de las ventas es de donación para la Fundación Margarita Tejada.
Eso, creo que es importante, hay que recordar en estas fiestas de Navidad que se acercan, no es solamente obsequiar por obsequiar a aquellos que pueden obsequiar, sino que realmente es recordar la razón por la cual se celebra la Navidad y en la medida posible compartir con otros que no sean solamente de nuestro círculo más cercano. Esta fundación, y a mí siempre me ha encantado, tal vez nos cuentes algún caso de que hayan ustedes podido ayudar a alguno de los jóvenes o de las chicas con síndrome de Down a desarrollar todos sus potenciales. Yo he visto al menos un par de casos de que básicamente son personas totalmente insertas dentro de la ciudad en la mayor medida o mayor medida de lo posible, y creo que tienen un proyecto, no sé cómo va, de ayudarlos a conseguir trabajo a las personas con síndrome de Down en lugares como, por ejemplo, supermercados o panaderías. No sé cómo va ese proyecto.
Claro, es un proyecto que ya tiene más de 9 años. Damos el monitoreo, siempre damos la asistencia. Las personas que ya trabajan vienen una vez a la semana a la fundación para su formación permanente, para compartir con sus iguales también. Y hoy por hoy las empresas están mucho más abiertas a esa inclusión. Tenemos incluidos en BAM, en el Banco GIT, en Panadería San Martín, en el Ministerio de Finanzas. Hacen sus pasantías en diversos lugares, también en talleres de carro, JR Centrocar, Danprint, que es una litografía. Así que ahora hay una variedad de servicios que os pueden ofrecer. Cualquier empresa que les pueda ofrecer un programa de procesos muy bien definidos, y es un proyecto tal vez el que mayor impacto ha tenido, y esa es la idea, que ellos desarrollen todas sus capacidades y poder encontrar lugares donde trabajen haciendo las adecuaciones laborales pertinentes.
Tere, ya tenemos que irnos al corte. ¿Algo más que quisieras agregar 30 segundos más que quieres agregar, aparte de invitar a todos a visitarlos en Décima Plaza este fin de semana para conocer el bazar navideño y también conocer el trabajo que hace la fundación?
Muchas gracias. Los invitamos viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche en Décima Plaza, a compartir, a, también a comer en los restaurantes, a comprar, y también ahí vamos a tener en la caja para todas aquellas personas que quieran ser padrinos de Fundación Margarita Tejada y apoyar a las personas con síndrome de Down.
Muchas gracias, Tere. Nos tenemos que ir al corte, no sin antes mencionar que regresaron los favoritos de la época más linda del año en San Martín. Disfruta nuestros sándwiches navideños, sándwich navideño con jamón y piña, jamón navideño horneado con piña caramelizada y queso mozzarella gratinado, acompañado de una salsa navideña, o el sándwich de pavo al horno 100% pechuga de pavo al horno servido en nuestro exquisito egg twist, acompañado del tradicional gravy de la casa. Y mi favorito, tengo que reconocer que mi favorito es el pan con pierna, que 100% pierna de cerdo horneada y bañada en gravy de la casa, servido en pan chapata. Encuéntralos en tu San Martín más cercano o pídelos al domicilio a www.sanmartinbakery.com por WhatsApp al 2215-1515, repito, 2215-1515, o a través de Pedidos Ya, Uber Eats o Hugo. Regresamos en un minuto con nuestras amigas desde Miami, hijas de la Revolución Americana. Una de ellas, por cierto, desciende de uno de los que firmó la Constitución de Estados Unidos y nos van a estar contando sobre las tradiciones estadounidenses, algunos tips para el pavo de Thanksgiving, que ya es la otra semana, y también cómo ven ellas lo que está pasando en Estados Unidos en el contexto de los valores tradicionales de los founding fathers de ese país que ellas promueven en sus actividades. Regresamos en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de
amigos, regresando en Libertópolis al mediodía, les saluda Reni Bake. Antes de entrar a nuestra entrevista exclusiva desde Miami con un par de descendientes de personas que pelearon la Revolución Americana, queremos saludar a Michelle Fernández, Salvador Orellana, que nos sigue en nuestras redes sociales, también a Ana Jimena Aguilar, a Eglia Devides, a Shatsi Gutiérrez, a Rocío Quiroa y también a Olga de Briones, así como Ana María Villalobos y Judith Rodríguez. Saludos a todos. No sé si ya tenemos al área Carolina.
Sí.
Hola, Carolina, te saluda Reni, ¿cómo estás?
Hola, Reni, ¿cómo estás?
Muy bien acá, Carolina, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Cuéntanos un poquito sobre las hijas de la Revolución Americana.
Sí.
O sea, Carolina y yo somos amigas, hablamos de estos temas y de historia de la Revolución Americana y de otras situaciones, pero cuéntanos un poquito, te dejo al aire, ¿qué quieres compartir con los oyentes de Libertópolis? Como tú recordarás, Guatemala es la otra frontera de Estados Unidos. Estamos a 2 horas de distancia en vuelo de Estados Unidos y más o menos un 15% de nuestra población vive en Estados Unidos. Acá celebramos Halloween, celebramos Thanksgiving la otra semana, así como celebramos Navidad y nuestras tradiciones latinoamericanas también.
Sí, mira, mucho gusto y saludamos a todos. Y muy contenta de estar que me hayas llamado. Pueden fijarse en internet, la Asociación Nacional de Mujeres, que se llama Daughters of the American Revolution, tiene su página web, que es dar.org, y ahí está toda la historia, quienes la fundaron, todas las obras que hicimos, porque hacemos muchas obras de pro bono y ayuda, scholarship también, y somos las hijas de las descendientes de los founding fathers y de todos los que lucharon por la independencia de Estados Unidos. Entonces, vos me estabas preguntando si que era Thanksgiving, cuando empezamos a festejarlo acá.
Exactamente, Thanksgiving.
Muchos lo relacionan con los pilgrims, pero no es así. Esto empezó a festejar antes, cuando la primer colonia que llegó de Inglaterra, el rey era James, los primeros colonos que llegaron en 1600, o sea, en el siglo XVII, se establecieron en las costas del este y una en Virginia era el Jamestown, que lo que pasa es que el rey les dijo cuando los envió, apenas lleguen al Nuevo Mundo, den gracias por todo lo que tenemos, poder fundar un nuevo lugar, vamos con la familia, trajeron semillas. Entonces eso se llama Thanksgiving, dieron gracias. Es la ceremonia de agradecer por todo lo que tenemos, por nuestra familia, por la vida, por la salud, por la libertad, por todo. Entonces se empezó a festejar en Jamestown, que eso también lo pueden googlear. Fue la primer histórica y más antigua celebración de Thanksgiving acá en Norteamérica. Después, esto estamos hablando 1600-1610. Años más tarde, los Pilgrims fueron los que también llegaron y festejaron o celebraron también la ceremonia de Thanksgiving. Esta Thanksgiving es más importante, es la celebración más importante que hay en la cultura norteamericana, anglosajona, porque se celebra en, todos celebran, y de todas las religiones. Entonces es la celebración más importante que hay en el año, en donde se reúnen las familias, por eso es que viajan muchos. Es bastante complicado viajar en esta época, y si te fijas, los aeropuertos están colapsados casi siempre, y la gente viaja para sus casas o con sus familias, porque por ahí trabajan en distintos estados, así se encuentran todos y se unen en una gran reunión familiar para festejar o celebrar todo. El año, todo lo que uno, la abundancia, ¿no? El amor, la felicidad, la fraternidad, todos esos valores que vienen respetándose y guardándose durante siglos, a través de los tiempos.
Carolina,
sí.
Me preguntan acá ¿cómo ven, la parte del Thanksgiving? ¿Por qué es tan importante para los estadounidenses celebrar ese día?
Ah, por todo lo que yo te decía, de agradecer al trabajo, a tener trabajo, a tener salud, de estar junto con tu familia. Son todos los valores que se vienen conservando y manteniendo. Y James, en ese momento, cuando vinieron, era el rey allá en Inglaterra, y lo que les pidió cuando apenas bajaron los colonos, dieron gracias. Entonces por eso se llaman, te estoy hablando de 1600, 1610 fue cuando recién primero se empezó a festejar, en el siglo XVII. Luego vinieron más colonos, por ejemplo mi familia está acá desde 1630, los primeros que llegaron, y esos fueron los abuelos de los Founding Fathers, porque mi ancestro es la familia Langdon, son ambos Founding Fathers, John Langdon y Woodbury Langdon, y por ejemplo, John era gobernador en ese momento, antes que se formara Estados Unidos, era el presidente de New Hampshire, y firmó la Constitución de Estados Unidos cuando se reunieron en la Constituyente.
Cuéntanos qué tradición familiar viene de siglos relacionada a Thanksgiving. O sea, ¿alguna tradición? Yo tengo varias amigas que tienen tradiciones familiares de siglos por Thanksgiving, pero ¿hay alguna que nos quisieras contar o la receta de qué le agregan adicionar al pavo que no sea un tema comercial, por ejemplo? Estoy bromeando, no te estoy pidiendo la receta.
Bueno, siempre está, la receta está con las recetas están, se transmiten a través del legado familiar. Y entonces está el pavo y después la carne, que es como una carne picada y se prepara como un pan especial. Y yo justo estoy acá con una amiga que también sabe bastante de esto. Es también Daughters of American Revolution y que fue regente del capítulo de Biscayne en Miami. Y la familia de ella justo vino con las mías en 1630, así que nos conocemos hace siglos, decimos, a través de los tiempos. Se ve que los contactos familiares siempre quedaron, y las relaciones. Entonces, ella no habla español, pero les puedo decir que en inglés nos cuente un poco. A ver, espera un minutito.
Por favor, ¿cómo
They
se
want
llama?
To know Thanksgiving special food or whatever we celebrate. We are at the radio, se llama... A ver, espera que voy a poner el altavoz.
Por favor.
Entonces, we are at the radio now, online. So, yes, we want to know, do you have a special recipe or something special that you want to say about Thanksgiving?
Well, Thanksgiving is definitely Thanksgiving is definitely a very, very American tradition. And it basically is giving thanks for settling here in this country and beginning a new life for everyone. And of course, the original Thanksgiving was not in Plymouth, which is in Massachusetts. It was in Jamestown. The first ship that arrived to settle Jamestown, the King James had given an edict that before they settled anything, as soon as they stepped onto the countryside, they were to kneel and give thanks for having arrived safely. And that was in 1607, long before the pilgrims gave thanks with the Indians in Massachusetts.
Wow, very interesting. Thank you. Do you want to add something special for... the Guatemalan people, because as Carolina knows, maybe between 10 to 15% of the Guatemalan population is living now in the USA. And here, especially in the city, we can, some people celebrate Thanksgiving plus Halloween plus Christmas. Any recommendation?
Well, if they have pumpkins, they can make the traditional pumpkin pie, which is with a regular yellow pumpkin and brown sugar, a little vanilla, and you can either add cream or you can add more spices to make it the flavor you like. I happen to prefer the custard, which is the milk and the cream and just the sugar and vanilla and the pumpkin, and a couple of eggs. And when you mix that all together, the pumpkin has already been cooked to make it soft. So you really have a cooked product, so you can taste it as you're making it ready to go into the pie shell. And I happen to think that's one of my favorite pies.
Yes, me too. It's one of my favorite pies.
Oh, yes, thank you so much. Carolina and your friend, thank you so much.
Connie Dunlop.
Hello, Connie. I think Carolina will tell my story to you later. Thank you by your talk by radio here in Guatemala. You have a friend here in Guatemala, and I hope maybe the next year we could be talk a little more about. What do you see or what do you think about the traditional values of the USA if you compare what is happening in the country in this moment? What are you doing to promote the traditional values?
Well, the USA. In Guatemala and in the United States, we have very strong Jewish ties. The family traditions within the Jewish faith seem to be very, very strong. And I'm sure in Guatemala it's the same. We have such a mixture of faiths here in this country that we all... The value in the United States of allowing everyone to worship as they choose is one of our great heritages here.
Okay, thank you. Thank you so much.
Claro. Una de las cosas de...
de lo destacado de Estados Unidos, de los Founding Fathers, de lo que nos dejaron nuestros ancestros de regalo, es la Constitución y la libertad. La libertad, el respeto por la vida, por el derecho a la vida, y también pursuit of happiness, que es el derecho a ser feliz. Y eso depende de cada uno.
A perseguir la felicidad está en, incluso sí. Están en algunos de los monumentos de Estados Unidos en Washington, D.C.
Sí.
Exacto.
Y fíjense que en New York, por ejemplo, en la plaza de New York, también honran, así como honran a los ancestros, son muy respetuosos, honran también a Bolívar, a Sarmiento de Argentina, a los próceres también latinoamericanos. Y es como un respeto a la libertad y a los valores también, a través de los tiempos.
Esa historia no me la sabía, ¿nos la podrías compartir? Tenemos que ir a un corte, pero vamos a estar unos 2-3 minutos más con ustedes y luego terminamos el corte, porque creo que es sumamente interesante para nuestros oyentes, porque a veces pareciera que el Estados Unidos que nos están proyectando en los medios de comunicación o incluso en algunas posiciones políticas de corto plazo no son o no se entienden como con el fondo de los valores siempre de Estados Unidos, como los que tú estás mencionando.
Bueno, puede ser que eso dependa de los comunicadores que lo realizan, porque como en todos lados hay una versión y hay otra, ¿no?
Exacto.
Así como en el Poder Judicial, hay una biblioteca para defender y hay otra biblioteca para atacar. Depende cómo se resuelve el caso. Será la sentencia, ¿no?
Excelente. Cuéntanos un poco eso de que se honra a los próceres latinoamericanos en Nueva York.
Bueno, están ahí en el Central Park, están las estatuas, ustedes lo pueden googlear. En varios estados de Estados Unidos honran, por ejemplo, bueno, a Bolívar es una figura destacada, San Martín. Sarmiento fue un presidente argentino también que es honrado en Harvard y en otras universidades importantes porque hizo mucho para la educación pública en Argentina y antes no era tan desarrollada. Sarmiento importó, invitó las maestras de Estados Unidos para enseñar en Argentina.
Qué interesante.
Pues bueno, hay muchísimo de historia, podemos estar horas hablando.
Yo sé, y desgraciadamente tenemos que ir a un corte. Carolina, te mando un montón de abrazos a ti y a tu amiga.
Que te quería agregar.
Cuéntanos,
sí. Si van a los registros nacionales, encuentran las cartas de Langdon con Jefferson, Langdon con Madison, mi ancestro, ¿no?
Yo sé.
Porque New Hampshire fue el último estado. O que justo, no fue el último, sino que el Estado que justo logró que se firme el quórum para firmar la Constitución. O sea que Washington fue el primero que se enteró a través de mi ancestro que habían votado en el Congreso de New Hampshire y le daban el quórum para aprobar la Constitución de Estados Unidos, la que es una de las más antiguas en la historia.
Y del mundo, ¿eh? A veces estamos hablando acá.
Sí, y pueden tener acceso a todos los files, a todas las cartas que están en los registros nacionales. Y muchos temas que se están hablando hoy, actualmente, sobre inmigración, sobre temas económicos, distintos temas que son actuales, los encuentran en esas cartas. O sea que nada hay nuevo bajo el sol, como siempre digo. Aprendamos de la historia y de la experiencia de los que nos precedieron para no cometer errores o tratar de resolverlos de la mejor manera posible.
Exacto. Pues Carolina, muchísimas gracias. Te invitamos el próximo año, si quieres, desde ya para las fechas alrededor del 4 de julio y hablar de la independencia de Estados Unidos y la Constitución con estos detalles. Tenemos que ir al corte y te mando un
montón. Bueno, muchísimas de gracias.
Ok, bye bye. Dios.
Bye bye.
Nos estamos acá en Libertópolis. Regresamos en unos minutos y a la 1 de la tarde vamos a estar hablando sobre
el challenge o desafío que Banco Industrial y el Centro Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín están lanzando. Volvemos en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Muy buenas tardes, amigos. Regresamos en Libertópolis al mediodía y estamos ya platicando. Tenemos ya en línea a representantes del Banco Industrial y el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín, que nos van a estar platicando de Desafío BI. El Banco Industrial considera que el camino al desarrollo es apostar por Guatemala y sus negocios locales. Para ello ha lanzado este desafío en colaboración con el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín, como parte de su compromiso con el emprendimiento y el impacto que este genera en todos los guatemaltecos. No sé si ya tenemos nuestra llamada vía Zoom o todavía estamos esperando.
Solo nos hace falta el representante. ¿Aló? De la UFM.
Ah, ¿qué tal está Evelyn? ¿Aló?
Mucho gusto, yo soy Evelyn.
¿Qué tal está Evelyn? Mucho gusto, le saluda Reni Bake. Estamos acá para hablar de el desafío BI de Banco Industrial del Centro de Emprendimiento Kirchner. O sea, ustedes nos van a estar platicando, si quiere, en lo que se une, porque el tema de los contactos virtuales son tan buenos, pero al mismo tiempo a veces nos complicamos, no nos complica la vida el tema de las señales, en lo que se une la gente de la Universidad Francisco Marroquín, el Centro de Emprendimiento Kirchner. Tal vez si nos pudiera contar un poquito más sobre este proyecto, que los últimos 2 años ha representado un reto para las distintas industrias. El tema del COVID, la emergencia sanitaria y los negocios luchan por reinventarse y sobrevivir los obstáculos presentados por esta pandemia. En ese contexto en que el mercado comienza a ajustarse a la nueva normalidad, entre comillas, con emprendimientos emergentes, nuevas tecnologías e innovación en las diversas áreas estratégicas de las organizaciones, con eso en mente, el Banco Industrial y el Centro de Emprendimiento Kirchner, que por sus siglas en inglés, de la Universidad Francisco Marroquín, presentaron hoy un concurso sin igual. Esto fue el 3 de noviembre, que se llama Desafío I. Evelyn, cuéntenos un poquito sobre este proyecto, sobre cómo surge, cómo aplicar a este proyecto y qué pudiéramos estar esperando de estos desafíos de Desafío BI.
Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Como usted mencionaba, mientras logramos ahí tener la conexión con las personas del Centro de Emprendimiento Kirchner, quisiera empezar comentando un poquito cuál es el espíritu y el propósito que surge para poder unirnos en este proyecto. Primero, pues, desde el banco estamos muy conscientes de la importancia de interactuar como ecosistema, ¿verdad? Todo lo que hacemos desde nuestro rol para aportar a ese ecosistema de emprendimiento y sobre todo a los emprendedores. Todo este año pasado y este año que llevamos, pues ha seguido presentando retos en diferentes sectores económicos, incluyendo uno de ellos muy importante, todo lo que es turismo, gastronomía, innovación en estos dos rubros. Bajo esa perspectiva, se decide hacer este convenio de colaboración en donde lo que buscamos es apoyar a los emprendedores que están enfocados en estos segmentos de alimentación, turismo, porque son un segmento en donde más ha sido la dificultad de poder pues recuperarse después de toda esta situación que hemos estado pasando. Sin embargo, también es un sector en donde hemos visto que aunque ha sido difícil la recuperación, han mantenido ese espíritu emprendedor, incluso lanzando nuevos negocios en medio de pandemia. Y lo que buscamos es que este desafío BI se convierta en un programa que permita apoyar a estos emprendedores desde diferentes perspectivas y, por supuesto, estando ahí también el Banco Industrial, en donde implique si ellos necesitan alguna colaboración también en tema de servicios financieros, asesorías y, sobre todo, cómo entender qué es lo que en este momento ellos necesitan, debido a que, como lo vamos a comentar ya en un momento, el desafío da la oportunidad a que puedan aplicar emprendedores, no solo que ya tengan un negocio en marcha, sino también podrán aplicar ideas.
Evelyn, ¿hay algún rango de edad para este desafío?
Sí, la idea es que sean mayores de 18 años, ¿verdad? Esa es como la edad que estamos buscando a partir de, porque pues también nos contarán las personas del Centro de Emprendimiento Kirchner que ya nos acompañan acerca de los premios que hay, ¿verdad? Entonces, si buscamos a esos emprendedores desde 18 años hacia adelante que puedan aplicar a este desafío.
De una otra forma, esperando, porque el propósito de Desafío BI era motivar o es motivar a las personas que como resultado de la pandemia están decidido o decidieron iniciar un negocio y que están buscando motivarlos. Eso fue lo que declaró la doctora Mónica de Celaya, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Queremos hacer visibles a aquellos empresarios a quienes les debemos el desarrollo y crecimiento de Guatemala. ¿Cómo es que Banco Industrial y Centro Kirchner comienzan a trabajar juntos? ¿Cómo es que esto comienza?
Pues la universidad se ha caracterizado por, desde su Centro de Emprendimiento Kirchner, estar siempre muy activos desarrollando programas que puedan llegar a emprendedores en diferentes departamentos de Guatemala. Y por eso mismo vimos una oportunidad muy grande en donde poder unir el expertise que ellos tienen en temas de emprendimiento, que es algo natural para la universidad, y cómo eso poder llevarlo a través de un programa y que se vuelva una competencia en donde los emprendedores pueden acceder a premios, unir esas fuerzas de lo que desde la academia se puede realizar con también una corporación y unirlo, por supuesto, a lo que son los emprendedores, e identificar específicamente estos segmentos como una forma de apoyar, motivar y seguir acompañando al emprendedor en ese proceso de recuperación.
Evelyn, ya tenemos acá a la representante del Centro Kirchner. Me encanta que sean las dos que están a cargo mujeres. Para los que están acompañándonos en la página web, van a ver nuestro Zoom. Bienvenida. Cuéntanos del Centro Kirchner, cuéntanos un poquito cómo comienzan a trabajar con Banco Industrial, cuál es el desafío, cuál es la idea, cuáles son sus perspectivas y los plazos de tiempo que hay para o cómo entrar al Desafío BI y obviamente es el qué están haciendo, cómo lo van a hacer, cómo puede alguien participar, cuándo y por qué. Bienvenidas.
Gracias. Es un gusto estar aquí. Saludos desde la universidad. Gracias a todos los que nos están escuchando y agradecemos este espacio. Pues como bien dijo Evelyn, nosotros en la Universidad Francisco Marroquín, a través del Centro de Emprendimiento Kirchner, hemos buscado maneras de apoyar y desarrollar la comunidad emprendedora en Guatemala, ya que sabemos que verdaderamente los guatemaltecos somos bastante emprendedores y en la búsqueda de poder apoyar a emprendedores de diferentes formas fue que encontramos esta relación junto con el Banco Industrial para poder llevar a cabo esta competencia a la cual llamaron Desafío BI. En esta competencia, como bien lo mencionó Evelyn hace unos minutos, pueden participar personas que ya cuenten con algún negocio, con algún emprendimiento funcionando o si simplemente tienen una idea que quisieran llevar a cabo, pueden participar. Las inscripciones se abrieron el 9 de noviembre y van a estar abiertas hasta el domingo 16 de enero del 2022. Entonces todavía tienen suficiente tiempo para inscribirse, para llenar el formulario. La página a la que pueden acceder es ks.ufm.edu/desafio-bi. Con mucho gusto lo vamos a compartir con nuestros amigos de Libertópolis para que lo puedan compartir ahí a través del chat o de los comentarios y que lo puedan tener ahí todos para solo hacer clic. En esta página ustedes van a poder encontrar toda la información de Desafío BI. Hemos definido tres categorías. Una categoría está enfocada en el sector de alimentos y gastronomía. Otra categoría está enfocada en el sector de económico de turismo, y tenemos una tercera categoría que le llamamos innovación en alimentos, gastronomía y turismo, y en esta pueden aplicar personas con ideas o con emprendimientos que puedan dar soluciones a diferentes cosas que estén pasando en estos sectores económicos de alimentos, gastronomía y turismo. ¿Y qué tipo de soluciones pueden poner aquí o postular aquí? Soluciones que tengan que ver con procesos, con mercadeo, con ventas, con recursos humanos, con tecnología. Entonces, de verdad que soluciones para diferentes cosas hay, y de verdad creemos que pueden haber ideas súper interesantes. Y como les mencionaba, también Evelyn, va a haber premios para los ganadores, pero también queremos ayudar y capacitar a todos los que participen. No importa si pasan a la siguiente fase, si son los ganadores o no, todos los que participen van a recibir diferentes talleres, capacitaciones y materiales complementarios que los van a poder ayudar a seguir avanzando con sus ideas o con sus negocios.
¿Cuáles son los premios? Porque al final es, bueno, ¿qué, estamos lanzando el premio, ¿cuáles son los plazos de tiempo, pero cuáles son los premios de este desafío BI? ¿Por qué es importante participar?
Es importante participar por precisamente los premios, que van a estar divididos de dos formas. Los ganadores van a recibir capital semilla, dependiendo del lugar en el que queden en cada una de las categorías. Además de eso, los ganadores van a recibir mentorías durante 3 meses, las cuales van a ser impartidas por personas profesionales escogidas por el Centro de Emprendimiento Kirchner, muchos de ellos catedráticos de la universidad, y ellos van a acompañar durante 3 meses a los que ganen el primer lugar de las categorías para poder ayudarlos en diferentes temas, y estos mentores se van a asignar de acuerdo a cada uno de los ganadores, dependiendo de la necesidad específica que tenga el emprendedor. Va a recibir estas mentorías y se les va a dar estos premios de dos formas, el dinero y la mentoría.
¿De cuánto de capital semilla estamos hablando, si se puede saber? Porque al final, acá por ejemplo me están escribiendo, bueno, y si soy una persona que quiere participar, que tiene la idea, pero no he terminado todavía con el proyecto, ¿puedo participar? ¿Y cuánto dinero estamos hablando y para qué van a dar este dinero?
Tal vez antes que Sofi nos comente acerca de los premios, quería introducir un poco que el premio es súper importante, sin duda, porque es capital semilla que todo emprendedor necesita. Pero nos encanta también que los emprendedores vean el premio desde el momento de aplicar, ¿verdad? Porque el hecho de poder hacer una aplicación, el hecho de poder poner mi idea, si tengo una idea, o mi prototipo, o ya mi emprendimiento con ventas, y ponerlo en ojos de otras personas para que puedan darme retroalimentación, para que puedan explicarme si lo ven factible, qué comentarios tendrían, ahí ya empezamos a tener un ganar, ¿verdad? Luego, el tema de las capacitaciones y asesorías, eso también es muy importante, es parte del proceso. Entonces, yo creo que es dividir un poquito los premios en cuanto a económico, y que sin duda ahorita vamos a tocar ese tema y cuáles son los montos, porque por supuesto que eso también es muy atractivo e importa mucho en el avance que el emprendedor logre, pero también en la experiencia completa. Buscamos que se vuelva ese valor agregado y ese premio que el emprendedor pueda ver, con independencia si está en una etapa inicial. De hecho, con la pregunta que usted nos comentaba, pues justo un buen resultado que esta persona podría tener es terminar de afianzar su idea, ¿verdad? Si tiene ahorita solo un inicio, pues al aplicar a este desafío podría terminar de darle forma a esa idea y salir de ese desafío con un avance adicional.
O sea, parte de esto es, el proceso es, se aplica, si se le acepta, van a recibir mentoraje durante 3 meses. O sea, que ya de por sí, si es aceptado dentro del proyecto, ya es un premio, porque van a recibir capacitación y mentoraje por profesores de la universidad para ayudarlos a pulir o mejorar o darle, o refinar o afinar su idea o su proyecto, si son nuevos proyectos, y si ya están sus proyectos en, digamos, en marcha, ir viendo cómo irlo mejorando. Y al final de esos 3 meses, algunos, o sea, los mejores van a recibir capital semilla, o sea, van a ganar los primeros. O sea, que podríamos dividirlo, es, alguien aplica y el simple hecho de ser aceptado ya implica un premio, tal vez no en efectivo, pero sí en capacitación, en educación, en ayuda para ir mejorando, puliendo sus procesos, su idea, su proyecto. Y al final de esos 3 meses, todos los proyectos que están participando van a competir para ver cuál es como el que se considera el mejor en las categorías existentes, que son 6 de lo que estábamos platicando, y van a llevarse un capital semilla.
Sí, ahí creo vamos a hacer una pequeña corrección en lo que usted acaba de decir, que en el proceso sí, todos van a recibir capacitación y talleres en la primera fase, que la primera fase es la de inscripción, y donde todos van a recibir talleres, capacitación, conferencias y materiales complementarios. Esa es la primera fase, la inscripción. En esa fase nos encontramos en este momento, porque están abiertas las inscripciones, como bien dijimos, hasta el 16 de enero del próximo año. Después de eso, entramos a una fase en donde se van a seleccionar a los finalistas de todos los que apliquen. En esa fase, de todas formas, vamos a seguir enviando materiales y todavía vamos a dar una capacitación más a todos en lo que pasamos a esa fase y escogemos quiénes son los finalistas. Y posteriormente, los finalistas reciben un taller bien específico que los va a ayudar a comunicar bien su idea, porque los finalistas van a pasar a presentar su idea de negocio o su negocio, si ya lo tienen funcionando, a un panel de jueces que son los que escogen quiénes son los ganadores. Entonces, los finalistas pasan a esta siguiente fase de preparación para su presentación del proyecto y después de esa fase es que se escoge a los finalistas y cerramos con un evento, una gala de premiación en donde anunciamos quiénes son los ganadores. Estos ganadores son los que van a recibir capital semilla y las mentorías durante 3 meses después de haber culminado o terminado la competencia.
Son tres, o sea, en el fondo son 3 procesos. O sea, en la aplicación, los que de una u otra forma se decide quiénes van a ganar el premio del capital semilla y los que van a obtener la capacitación. O sea, que son 3 fases o 3 procesos. ¿Cuánto tiempo va a llevarse eso?
Bueno, ahorita la primera fase nos queda el resto de noviembre, diciembre y la mitad de enero. Posterior a eso, la fase para decidir a los finalistas más o menos son entre 2 y 3 semanas. Y posterior a escoger ya quiénes son los ganadores, 2 semanas después anunciamos a los ganadores y los ganadores que van a recibir capital semilla y mentorías van a recibir estas mentorías durante marzo, abril y mayo del próximo año, que son los 3 meses de mentorías.
Ahora regresemos a cuál es el capital semilla y la gran pregunta de cuál es el premio en efectivo que algunos me están preguntando en el chat de la radio.
Sí, bueno, para las diferentes categorías se definieron diferentes premios. Como bien mencionaban, son 3 categorías y por cada categoría hay 2 subcategorías. Y los premios están divididos de acuerdo, digamos, para cada subcategoría va a haber 1er, 2er y 3er lugar. Para las categorías que son ideas de negocio o negocios que tengan hasta 3 años, los premios de primer lugar van a ser $1,500, el de segundo $800 y el de tercero $400, y para aquellos que apliquen en la categoría de negocios que ya tienen 3 años o más de estar existiendo, los premios de primer lugar son de $2,500, de segundo lugar $1,200 y de tercer lugar $600. Y después de eso, a los que resulten ganadores de algún 1er, 2er o 3er lugar, todos van a entrar en una competencia que le vamos a llamar la mejor de los mejores, y ahí van a competir para ver quién es el mejor de los mejores, y ahí van a poder ganar capital semilla extra, y ahí vamos a dar para el mejor de los mejores $3,500 más.
Okay, o sea que, ¿tiene algún costo la participación o es solamente inscribirse? ¿Y dónde se pueden inscribir o buscar mayor información?
No tiene ningún costo la participación, no hay que pagar nada para participar, lo único que tienen que hacer es ingresar a la página web, llenar el formulario con toda la información que les pedimos. El formulario no lo tienen que llenar todo de un solo, pueden grabar, pueden leer todo el formulario para saber todas las preguntas que les hacen previo a llenarlo, prepararse para llenarlo por partes. No lo tienen que hacer todo de un solo, de hecho les recomendamos leer bien todas las preguntas previo a prepararse para llenarlo, así tienen bien toda la información y clara toda la información que deben incluir en ese formulario. Y la página que les voy a compartir aquí en el chat para que me hagan el favor de compartírselas también a ustedes que están preguntando en las redes, es ks.ufm.edu/desafíoBI. La vuelvo a repetir, es ks.ufm.edu/desafíoBI. En esta página ustedes van a encontrar toda esta información, van a encontrar el formulario de registro, van a encontrar cuáles son las categorías, cuáles son las bases y las condiciones del premio, ahí van a encontrar el formulario, una guía que les puede ayudar de preguntas frecuentes si ustedes tuvieran dudas, ahí también hay una guía de cómo llenar el formulario o si tienen más preguntas del proceso, ahí pueden encontrar toda la información y ahí mismo también está el botón de regístrate aquí donde pueden encontrar el formulario para llenar toda la información que les estamos solicitando.
Ahora, una pregunta para la licenciada Evelyn Juárez, que es la subgerente de emprendimiento, y su correo es ejuarez@bi.com.gt para quien le quiera escribir. Adicional a esto, según tengo entendido, de lo que va a trabajar con el Centro Kirchner, van a recibir apoyo a los participantes con acompañamiento y formación de la subgerencia de emprendimiento del Banco Industrial. Cuéntenos un poquito sobre esta subgerencia de emprendimiento del Banco Industrial que yo no conocía, Evelyn, y cuál es el trabajo que están haciendo ahí.
Muchas gracias. Primero, pues, también dejé en el chat para que me ayuden a compartir mi correo electrónico, es bpequeñajuarez@bi.com.gt. Y, por supuesto, que como usted lo mencionó, con mucha apertura a escuchar y entender las propuestas de los emprendedores. Y, bueno, en cuanto a la pregunta, sí, la idea es apoyar a estos emprendedores que apliquen a través del desafío, más allá de las asesorías, lo que haríamos en conjunto con el Centro de Emprendimiento Kirchner, el Capital Semilla, también es identificar quiénes son esos emprendedores, cuál es su modelo de negocio y cuáles son las necesidades puntuales que tienen en este momento. Por ejemplo, tal vez vamos a encontrarnos con algunos emprendedores que están en una etapa ya en donde necesitan una forma más fácil de llegar a sus clientes, de hacer cobros en línea, de poder encontrar una manera en donde los productos y servicios financieros que nosotros actualmente tenemos puedan estar ya al servicio de los emprendedores, puesto que el banco ya los tiene y lo que buscamos ahora es unirlo y ofrecerlo para hacer más eficiente las operaciones, la logística y el cómo llegar a más clientes de parte de los emprendedores. Sin duda, otro tema posible pudiera ser también el tema de acceso a créditos. Muchas veces cuando estamos emprendiendo necesitamos, ¿verdad?, ese capital para poder de repente comprar algo enfocado en la materia que necesitamos, materia prima, maquinaria. Depende de cuál sería de nuevo el modelo de negocio que este emprendedor está diseñando o ya está ejecutando. También identificar este tipo de acceso que se pueda dar a través del acompañamiento que le demos en el banco. Y lo que quiero mencionar con estos dos ejemplos es que queremos entender cuál es el modelo que el emprendedor tiene y cuáles son las necesidades en cuanto a productos y servicios financieros que tienen actualmente para complementarlo con esa asesoría que ya habrán recibido antes y, por supuesto, con el capital semilla. Eso por un lado en cuanto al acompañamiento de la sugerencia de emprendimiento a los emprendedores del desafío BI. Y en cuanto a la sugerencia en sí, la verdad que estamos muy contentos de poder tenerla. Es una sugerencia nueva, como usted lo dice, ¿verdad? No la habíamos escuchado antes, es una sugerencia nueva. Y estamos aquí con el propósito de volvernos ese aliado financiero que los emprendedores y el ecosistema emprendedor tenga no solo para productos y servicios financieros, sino también programas como el que hoy nos tiene aquí, ¿verdad? Conversando en cómo podemos colaborar, cómo podemos co-crear en conjunto con actores que ya hacen un esfuerzo importante de apoyar a los emprendedores y de esa manera unirse al propósito del banco de impactar la calidad y nivel de vida de las personas a través del emprendimiento.
Evelyn y Sofía, nos tenemos que ir a un corte, pero les quisiéramos agradecer su participación. Las puertas de la radio están abiertas. Espero que regresen en enero para que nos cuenten cuando ya estén comenzando con el proyecto. Quisiera invitar a todos nuestros oyentes a que participen. Estoy pensando seriamente, de repente voy a meter mi propio proyecto. ¿Hay algún límite de edad, por cierto? Ya dijeron que tienen que ser mayores de 18 años, pero ¿que hay algún otro requisito para poder participar?
No. No, de verdad que el único requisito mínimo que estamos pidiendo es que sean mayores de edad. No definimos una edad máximo porque, como bien yo lo decía desde el principio cuando empecé a hablar, somos un país verdaderamente con mucha mentalidad emprendedora. Tenemos emprendedores de todas las edades, de todas las formas que se puedan imaginar. Entonces, de verdad, los animamos a que puedan participar, no importa si están en etapa de idea, no importa si ya tienen el negocio corriendo, no importa la edad que tengan, no importa a qué se dediquen, de verdad, o sea, aprovechen esta oportunidad de exponer su idea, de exponerse también ustedes mismos a conocer de otras ideas que están sucediendo allá afuera, de conocer más personas, porque también eso es parte de, como decía Evelyn, el proceso completo es pasar por todo el proceso de llenar el formulario, llenar la aplicación, el proceso de aprender nuevas cosas, el proceso de conocer nuevas personas, el proceso de escuchar retroalimentación de personas que les pueden ayudar, dar consejos, ayudarlos con sus propias experiencias. De verdad que aprovechen la oportunidad, que como también les decíamos, es totalmente gratis participar. Y vamos a poder apoyarlos de diferentes maneras para seguir avanzando con sus ideas, así que los animamos a participar.
Bueno, pues muchísimas gracias a Sofía Vanegas del Centro Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín y a Evelyn Juárez de la sugerencia de emprendimiento del Banco Industrial. Para todos los que están preguntando que quieren participar, las bases y condiciones es básicamente: no hay que pagar nada. El proceso de inscripción comenzó el 9 de noviembre, se cierra el 16 de enero, así que todavía tenemos diciembre, para el inicio de enero, para comenzar a pensar qué idea queremos ir a presentar, o los que ya tenemos un negocio corriendo, de si van a presentar esa propuesta del negocio que ya tienen, porque no es solamente el premio metálico en sí, sino es la posibilidad de recibir capacitación, entrenamiento y el apoyo de expertos, que va a ser totalmente gratis si pasan a la etapa de van a estar concursando para obtener el premio. Pues muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más, Sofi o Evelyn.
Tal vez solo invitar a los emprendedores que nos escuchan, tanto en la ciudad como en los departamentos. Creemos que mientras más puedan aplicar, no importa en dónde estén ubicados, es valioso para nosotros como banco, también para el Centro de Emprendimiento, porque lo que buscamos es apoyar a la mayor cantidad de emprendedores, tomando en cuenta que desde donde estén, hemos visto cómo están logrando innovar en sus procesos de emprendimiento, aún en medio de dificultades y de crisis. Así que queremos que se sientan apoyados y que, por favor, si tienen cualquier pregunta o comentario, entren a la página del centro y ahí también hay datos de contacto para poder resolver sus dudas previo a su aplicación o incluso del proceso de aplicación.
Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte. Les agradecemos su compañía y desde ya están invitadas a regresar con nosotros a inicios de enero para recordar, así sea la última semana antes de que esté cerrándose el proceso de inscripción, de aquellos que quieran volver o están pensando o lo estaban trabajando en las Navidades, pero todavía no están muy claros, están totalmente invitadas a volver con nosotros a inicios de enero. Muchas gracias, Sofi Vanegas, del Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín, el Centro Kirchner, y Evelyn Juárez, del Banco Industrial. Regresamos en unos minutos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renvey.
Amigos, regresando su servidora Reni Bake acá en El Patio de Atrás, el único segmento en Guatemala que habla de lo que sucede en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. El día de hoy vamos a tener en entrevista exclusiva a una periodista de Nueva York, Maybor Petit, que nos va a estar contando sobre lo que ha sucedido el día de ayer en la audiencia del hermano de los Martinelli, que estaba acá en Guatemala, que ya fue extraditado, cuáles son las perspectivas de ese caso, y también nos está contando y nos va a contar, Maybor es venezolana, sobre lo que se puede estar esperando, cuáles son las perspectivas de las elecciones de Venezuela este domingo. Antes de entrar a nuestra entrevista por teléfono, quisiera recordar que durante el día hay que protegernos del estrés con Fortacal, el único tranquilizante natural y protector para el estrés durante el día, que ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad. Fortacal también previene esos molestos dolores de tensión que sentimos en cuello y espalda. Durante la noche no olvide tomar Ansiocal para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural para poder dormir tranquilamente. Pida Fortacal y Ansiocal en tiendas Quimfica por WhatsApp al 5202-3122, repitiendo 5202-3122. Quimfica, su laboratorio natural, y hay tiendas Quimfica en distintos lugares de la ciudad de Guatemala. Podemos ir a la central de la zona 2, que en la 13 calle 165 zona 2, Finca El Zapote, teléfono 2308-4444, en la zona 1, cuarta avenida 1592 zona 1, teléfono 2293-9244, también está en la 12 avenida 953 zona 1, teléfono 2296-3673-84, y zona 9, 12 calle 0093, zona 9, Centro Comercial Montúfar, local 5, y el teléfono es 2296-4476. Nuestra invitada, Maybor Petit, está en este momento, vamos a llamarla en unos, la estamos llamando en estos minutos. Mientras tanto, quisiera comentarles que es una periodista que está en, es venezolana, ella está en, exiliada, porque esa es la realidad, en Estados Unidos, es experta en temas de crimen organizado transnacional. Ella suele sentarse en las audiencias en Estados Unidos, en los juicios de personas que han sido extraditadas a Estados Unidos. Ella está, de una u otra forma, siguiendo casos, como hacemos la broma. Ella siguió los juicios, o ha seguido el juicio del Chapo Guzmán. El día de ayer fue a la audiencia de del hermano de los Martinelli, que fue extraditado desde Guatemala, y nos va a estar contando sobre qué se puede esperar de ese juicio. Cosas interesantes que yo no sabía es que ellos están intentando negociar un acuerdo de culpabilidad, pagar 19 millones de quetzales, perdón, 15 millones de dólares en Estados Unidos, y que los liberen, o sea, no solo que los liberen, básicamente lo que se corría en pasillos el día de ayer, y estamos llamando a Maybor, pero no entra la llamada. Esperemos que ya, que no esté otra vez como el día de ayer, que estaba en audiencia y no pudo salir. Una noticia que ella escribió en para el periódico La Prensa de Panamá, la voy a leer para poner en contexto el tipo de trabajo que ella está haciendo en este momento, de lo que nos va a estar contando. Niegan fianza a Luis Martinelli, esta, pues, ella escribió para La Prensa de Panamá. La magistrada se mostró dispuesta a considerar una nueva oferta de fianza que debería presentarse durante la próxima audiencia. Y esta noticia nos dice que Luis Enrique Martinelli Linares se declaró no culpable de los delitos de lavado de dinero que se le imputan en la Corte del Distrito de Nueva York ante la magistrada juez Marcia M. Henry, que dirigió la audiencia de arraigo luego de su extradición desde Guatemala. El hijo del expresidente Ricardo Martinelli escuchó los 5 cargos contenidos en la acusación formulada en su contra el 6 de febrero del 2021. La jueza rechazó la propuesta de la defensa de consignar una fianza de 3 millones de dólares, pues estimó que esta era insuficiente, mostrándose partidaria de la posición de la fiscalía de mantener al acusado bajo arresto mientras se desarrolla el proceso. Para Henry, el ofrecimiento de una fianza de 3 millones o de 5 millones son como una gota en el océano, pero aceptó considerar otra oferta de la defensa durante una nueva audiencia, esta vez presencial, el 14 de diciembre próximo. La audiencia del día de ayer fue virtual, pero eso no significa que los periodistas no podían estar de una u otra forma investigando en pasillos. O sea, él no se presentó ante la juez, sino fue virtual. O sea, estaban en cada uno, como diría, en su oficina o en su espacio. El abogado de Martinelli Linares, James G. McGovern, dijo a la jueza que había recibido copias de los cargos un tiempo antes, y Henry procedió a preguntar al acusado cómo se declaraba. No culpable, dijo. McGovern dijo que negocia un acuerdo de culpabilidad. McGovern es el abogado de Martinelli Linares, bajo la presunción de que su cliente le pudieran reconocer como parte de la sentencia a los 16 meses que pasó en una prisión en Guatemala hasta la extradición el pasado lunes. Agregó que con la fiscalía había hablado de una posible pena de 20 meses de prisión, de los cuales cumpliría 4 por lo antes expuesto. Antes de la celebración de la audiencia, se conoció una carta que James G. McGovern, abogado de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, presentó a la jueza, en la que anunció la intención de sus clientes de declararse culpables del delito de conspiración para lavar dinero, así como entregar 19 millones de dólares y activos relacionados con el caso Odebrecht. McGovern, de la firma Hogan Lovells USLLP, entregó la nota al tribunal el 15 de noviembre, mismo día en que Luis Enrique Martinelli Linares arribó a Nueva York desde Guatemala. En el documento, McGovern refiere que los activos decomisados incluyen una cantidad considerable de fondos mantenidos en bancos suizos que habrían sido excepcionalmente difíciles de recuperar sin el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpables y tomar medidas afirmativas para facilitar el acceso de los Estados Unidos a estos fondos. Asimismo, el abogado expuso que sus representados, en previsión de un posible acuerdo de culpabilidad, dieron su consentimiento por separado para la liberación y transferencia de casi 1.7 millones de dólares en fondos para el gobierno de Estados Unidos hace más de 3 meses. Igualmente, cita la incautación que el fiscal Brent Peace ordenó el 1 de noviembre de un total de $1,697,478 de las cuentas de Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli. La carta de McGovern, a la que este diario tuvo acceso, en este caso La Prensa de Panamá, solicitó a Henry que se le imponga una fianza a Luis Enrique, a la vez que le propuso un bono de reconocimiento personal de 3 millones, garantizado por 1 millón del señor Martinelli.
Magoven hizo mención que en el 2018 los Martinelli y Linares procuraban el acuerdo de culpabilidad, pero cometieron el error de huir para intentar llegar a Panamá, donde también son acusados por presunto blanqueo de capitales en varios casos de soborno, incluyendo el caso Odebrecht. En tierras panameñas también serán enjuiciados por Odebrecht, caso por el que también es procesado su padre. El abogado refirió que en Guatemala los Martinelli y Linares reanudaron las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad que resolvería la investigación pendiente de Estados Unidos y acordaron viajar a Estados Unidos desde Guatemala para aceptar la responsabilidad por sus delitos y proceder a la sentencia. A pesar de este compromiso, el gobierno se ha negado a discutir los términos de un paquete de fianza apropiado, en este caso el gobierno de Estados Unidos. Sigo leyendo la noticia. Refiere que Luis Enrique viajó a Estados Unidos para declararse culpable y al aceptar la responsabilidad por una conducta que también es la base de los cargos penales pendientes en Panamá. Razonablemente pretende lograr una resolución de sus casos pendientes en ambos países. Negó tajantemente que su cliente tenga intención de huir. La fiscalía se opone a la fianza porque alega que existe un riesgo significativo de fuga. Magover explica que no existe una teoría coherente según la cual Luis Enrique Martinelli pueda ganar más de lo que claramente perderá si huye entre aceptar la responsabilidad y recibir su sentencia. En vista del firme compromiso del gobierno de enviar al señor Martinelli a la cárcel, solicitamos que la Corte considere nuestro paquete de fianza propuesto antes de la próxima audiencia de declaración de culpabilidad del señor Martinelli. Acota Magover que su representado promete permanecer confinado en un apartamento alquilado en Manhattan. Ok, Manhattan. La entrega del pasaporte o cualquier otro documento de viaje y permanecer sujeto a supervisión hasta que se celebre el juicio. Fiscalía pidió mantener a Martinelli encarcelado. Continúa la noticia. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York pidió a Henry que ordenara la detención permanente de Luis Enrique en vista de que existe un riesgo significativo de fuga si permite su excarcelación. El fiscal Breon Pease y la fiscal adjunta Alexandra Smith entregaron una nota a la juez en la que advirtieron que el acusado presenta un riesgo de fuga sustancial y comprobado y debe estar detenido. La nota fue entregada poco antes de que Martinelli Linares arribara extraditado de Guatemala. La nota entregada por los fiscales refería que el acusado había pactado un acuerdo de culpabilidad para resolver su situación procesal por asesoría de un abogado estadounidense, pero poco antes de que se concretara tal acuerdo, huyó en un bote a las Bahamas en junio del 2020. El referido acuerdo de culpabilidad también participaba Ricardo Alberto Martinelli Linares, que está todavía aquí en Guatemala esperando su extradición, si recordarán. Continuó leyendo la noticia. Igualmente, los fiscales narraron a la juez el periplo que los hermanos emprendieron desde su huida hasta su aprehensión el 6 de julio de 2020 en Guatemala, cuando se disponían a salir en un vuelo privado rumbo a Panamá. Los fiscales Pease y Smith expusieron a Henry los múltiples recursos interpuestos por los Martinelli en los últimos 16 meses en Guatemala para evitar su extradición a Estados Unidos. Asimismo, alertaron sobre la gravedad de los delitos que se les atribuye, los recursos y fortuna que disponen, el antecedente de la fuga previa y la doble nacionalidad panameña e italiana, así como el hecho de la Constitución de Panamá impide la extradición de sus nacionales. Dadas las acciones de Luis Martinelli Linares durante los últimos años, es claro que tomará medidas extremas para evitar el enjuiciamiento en Estados Unidos y regresar a Panamá. Y tiene los recursos para hacerlo, subrayaron. Smith llevó el caso contra Odebrecht y su subsidiaria, la petroquímica Braskem, que concluyó el 21 de diciembre del 2016 con un acuerdo en que la constructora se declaró culpable de violar la ley contra prácticas corruptas en el extranjero y confesó que había pagado 788 millones en sobornos a funcionarios y políticos de varios países, entre ellos Panamá, por la obtención de contratos de obras. Si recordarán, hay varios casos en Guatemala en temas de relacionados casos en el Ministerio Público en temas de Odebrecht, que todavía está como en el aire qué va a pasar en esos casos. Mientras tanto, esta novela que está pasando, porque al final es una telenovela lo que está sucediendo con los hermanos Martinelli, está sumamente interesante. Yo, para ser honesta, no sabía que habían estado en Estados Unidos negociando su culpabilidad, que se escaparon en un bote a Bahamas, que luego intentaron llegar a Panamá, donde no los hubieran podido extraditar hacia Estados Unidos o cualquier lado, que no pudieron por el tema de la pandemia y por lo tanto fue que terminaron en Guatemala, porque ahí nos une el clic de que ellos intentaron que acá en Guatemala los juramentaran como miembros del Parlacén, porque eso les hubiera dado inmunidad. Así que básicamente habían estado en Estados Unidos negociando declararse culpables, se escaparon vía bote a Bahamas, de ahí se fueron e intentaron llegar en avión a Panamá, no pudieron entrar, fueron a El Salvador, de El Salvador intentaron entrar a Guatemala para que los juramentaran como miembros del Parlacén, y ahí fue donde fueron arrestados en Guatemala. Esa es la parte previa que no sabíamos muchos en Guatemala, cómo es que habían terminado en nuestro país. Vamos a tener que ir a un corte, esperemos que Maybor nos conteste, parece que está en una llamada, pero esperamos que nos logre contar algunos detalles que no estén solamente en esta noticia que les he estado leyendo. Volvemos en unos minutos.
Información, análisis y controversia. El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Qué tal, amigos? Regresamos en su último espacio, en el último segmento de el segmento del Patio de Atrás. Maybor sigue en una llamada que parece que le están pasando una noticia sumamente interesante que nos enteraremos el otro miércoles. Sin embargo, seguimos leyendo sobre el caso de los Martinelli, del cual no sé, ya nos iba a contar, pero ya escribió su nota para la prensa de Panamá. Se puede googlear tranquilamente, la publicó el día de ayer, sigo leyendo. A partir de la confesión del tema de Odebrecht, cuando la constructora se declaró culpable de violar la ley contra prácticas corruptas en el extranjero en el 2016 y confesó que había pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos de varios países, entre ellos Panamá, para obtener contratos. A partir de esa confesión, el gobierno estadounidense instruyó el caso contra los Martinelli Linares, a quienes acusó de participar en el esquema en el cual actuaban como intermediarios de la recepción y pago de 28 millones de dólares en sobornos a un alto funcionario panameño, del que no se indica el nombre, pero se refiere a que es familiar cercano de los imputados. Se indica que los dos hermanos fueron intermediarios en el pago de 28 millones de dólares en sobornos declarados por Odebrecht. De esa cantidad, unos 19 millones de dólares se transfirieron a cuentas bancarias en Estados Unidos y por eso es que están haciendo enjuiciados, están siendo acusados en Estados Unidos por haber llevado o por haber ido a lavar dinero de estos supuestos sobornos, que es lo que está diciendo la noticia, al Estados Unidos. Estamos ya en los últimos minutos del Patio de Atrás. Quisiera saludar a Julio Delgado, Joshua Mariano Chihuichón, que nos saludan en YouTube, también a Marcela Chávez, que nos está saludando. Esta noticia del juicio de los hermanos Martinelli en Estados Unidos es de una u otra forma el seguimiento de situaciones que pasaron o sucedieron en Guatemala. Honestamente, yo no me sabía la historia de cómo habían parado en Guatemala y creo que la mayor parte de nosotros solo sabíamos que estaban acá y extraditaron ya a uno de los hermanos que ya se presentó ante juez a Estados Unidos y sabíamos que Estados Unidos los estaba pidiendo por extradición, pero no sabíamos cómo habían parado. Era así como, ¿y cómo estos panameños terminaron acá? La única parte que yo me sabía era que habían intentado ser juramentados como parte del Parlacén y que no les habían dado la juramentación. No me sabía honestamente todo el periplo previo de que habían estado en Estados Unidos, que habían estado negociando un intento de declararse culpables en Estados Unidos, se escaparon en bote a Bahamas, eso realmente parece una película, y así fue como al no poder entrar a Panamá por el tema del COVID, aterrizaron en El Salvador e intentaron llegar vinieron a Guatemala e intentaron ser
juramentados como parte del Parlacén, y aquí fue donde los arrestaron porque tenían orden de captura. Entonces, es un tema honestamente sumamente interesante. Vamos a ver qué nos va a ir contando Maybor. Ya me puso un mensaje que ya no va a poder estar con nosotros, que se excusa, pero que nos va a estar contando de cómo va ese y otros casos o audiencias en Estados Unidos en los próximos semanas o meses. No quisiera irme del programa sin mencionar una noticia que me ha parecido muy simpática, que es básicamente, como ustedes recordarán, en Estados Unidos las personas que son nominadas para embajadores tienen que pasar. O sea, una cosa es que el Ejecutivo, en este caso el Departamento de Estado, nomina a los que quieren que sean los embajadores o los representantes de Estados Unidos en otros países, y ellos deben de pasar de una u otra forma una especie de examen, una aprobación o una no objeción en el Senado de Estados Unidos. Pues resulta, y voy a leer una noticia rápidamente porque el tiempo nos está comiendo, que el senador de origen cubano Marco Rubio bloqueó a la nominada de Joe Biden como embajadora en España. El senador define a Yulisa Reynoso como simpatizante y apologista del régimen de Castro. Su bloqueo supone que la nominación de Reynoso queda paralizada por el momento. Interesante la noticia, es de el periódico El Mundo de España, www.es, y continúo leyendo esta noticia que nos cuenta, es la fuente CF de Washington, miércoles 17 de noviembre a las 13:33, sacaron la noticia, hora de España. Nos cuenta la noticia, el senador republicano Marco Rubio, de origen cubano, ha bloqueado la nominación de Yulisa Reynoso, elegida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para servir como embajadora en España, al considerarla como una simpatizante y apologista del régimen de Castro. Así lo anunció Rubio en un comunicado donde apuntó que Reynoso la noticia, estamos leyendo El Mundo de España. Y básicamente acá Marco Rubio, senador de origen cubano-americano, está estableciendo cuáles son sus posiciones en este tema. No es la primera vez que bloquean algún candidato del Ejecutivo o el Departamento de Estado para lograr llegar a ser embajador. En este caso, Marco Rubio nos está diciendo que no está de acuerdo. En su comunicado lo que ha dicho es no está de acuerdo con esa nominación porque la considera que es apologista del régimen castrista, y apuntó que Reynoso no presionaría a España para que aumente la presión contra los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En ese sentido, el senador por Florida opinó que posiblemente Reynoso dejaría que España haga la vista gorda ante esos regímenes, y afirmó que Estados Unidos necesita a alguien que esté comprometido con la libertad y los derechos humanos en el continente, no una delegada de los dictadores. ¡Wow! ¡Qué fuerte el comentario! Pues interesante la noticia, el tiempo nos está comiendo, vamos a tener que ir a un corte y a la nota tecnológica, pero antes no quisiera dejar de recordar la importancia de mantener nuestra salud, especialmente en estos tiempos de frío. Si estamos aburridos y preocupados que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus, Blend líquida de equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA suben sus defensas para tener una mejor calidad de vida. El WhatsApp 5950-3114, yo les recomendaría que lo apunten de una vez en su celular, 4950-3414, porque ahí se puede pedir blend líquida de equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA, que suben sus defensas para tener una mejor calidad de vida, y también se encuentra en GNC. En ELA Bienestar se puede encontrar en Facebook e Instagram. Yo me despido por el día de hoy. Los veo el próximo miércoles, ya mañana regresan Jorge y Marta Yolanda el de 12 a 2 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado en estos días. Y me despido de El Patio de Atrás por el momento, así como de Libertópolis al Mediodía. Les saluda Reni Beck. Muy buenas tardes.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás. Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar con relación a una nueva característica de la aplicación de Netflix en los dispositivos de Apple, en los iOS. Y dicen los de Netflix que luego va a estar en Android, pero si nos vamos a las antecedentes, saber cuándo va a estar en Android. Porque a lo que se refiere a este lanzamiento que hicieron hace unos días es de que ahora van a tener una sección especial de videos cortos, que realmente son pedazos de videos de los videos grandes, solo que van a servir básicamente para que uno pueda más o menos tener una primera impresión de qué trata un programa, una serie, y luego ya verlo. O sea, es básicamente así como para introducirlo a uno a estos a programas o series. En este caso específico es para videos para niños. Y pues esto va a estar ahí disponible, estos clips, como para que los niños puedan ver así varios videos, y los van a estar cambiando todos los días. Esto ellos lo anunciaron que ya a partir de esta semana va a estar disponible en Estados Unidos, en varios otros países y supuestamente en toda Latinoamérica. Digo supuestamente porque como yo soy usuario de Android, pues no he podido ver si ya en la aplicación de iOS ya está disponible aquí en Guatemala. Sin embargo, ya hay un antecedente, y es de que en marzo de este año también Netflix anunció una función similar, que ellos en los medios lo ponen como que es una característica similar a TikTok, en el cual uno puede ver videos cortos. Y en el caso específico del anuncio que hicieron en marzo, esto era para el público adulto, no para los niños. Era una opción que le pusieron Fast Laughs, así risas rápidas, y era de que sacaban también así pedazos, videos cortos de que eran parte de videos más largos, pero de la sección así de comedia de Netflix para adultos. Y entonces esto lo anunciaron en marzo de este año. Y ahí fue donde dijeron que estaba ya disponible para los iOS, y que en los próximos meses iba a estar en Android, pero ¿qué? 10 meses después, 9 meses después, resulta que por lo menos a Android todavía no ha llegado ni siquiera la parte esta de Fast Loves. No digamos la de los niños que acaban de anunciar, pero para los que son usuarios de celulares de Apple, pues pueden buscar la opción que anunciaron desde hace meses de Fast Loves, que es para temas de comedia para adultos. Y supuestamente ya ahorita ya está disponible la opción para niños, así que si usted tiene hijos o nietos, pues ya pueden utilizar esta función para ver los videos destacados por Netflix. Ellos han dicho que van a tener entre 10 y 20 clips todos los días, y que los van a estar cambiando todos los días. Así que pues es una fuente de cómo ver qué cosas nuevas hay y por lo menos saber de qué trata, para después ir a verlo ya con más atención. Así que esto está disponible en la aplicación, no en los televisores ni en las computadoras, sino en la aplicación de celulares, y específicamente en la aplicación de celulares del iOS, o sea, de los iPhones de Apple. Y las imágenes pues son de Netflix, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.